Bueno, con esto se viene uno arribísima. Aquí empieza uno a tope, absolutamente. Bueno,
Con
hola,
esta
bienvenido a
intro.
todos. Sí, bienvenido. Ahora que estamos ya a final de semana, viernes, ¿no? Para ir calentando, quien nos quiera ver y luego se vaya a tomar algo, ¿no? Pues ya empieza arriba. Pues nada, nada, que muy buenas tardes a todos. Estamos encantados de estar aquí. Soy Arturo, bueno, ya me conocéis de otros directos del Jacobino. Y hoy me acompaña, es un honor para mí, para nosotros, toda la gente del canal. Estamos con Mario Guillamó. Mario es politólogo, es especialista en seguridad internacional y, bueno, sobre todo es amigo mío, compañero ya de hace muchos años. Y tengo que agradecerle lo primero que ha estado completamente dispuesto a venir, habiéndolo avisado esta mañana para comentar lo que ha pasado en Rusia y Ucrania, y le estoy muy agradecido por ello. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la
¿Qué
tarde?
tal? ¿Qué tal, Arturo? Genial. Nada, el placer es mío. Gracias por invitarme, por haber pensado en mí. Ya te comenté que no es especialmente el tema que suelo tratar. Me intento especializar sobre todo en el Magreb, en el norte de África y los conflictos o los problemas que puedan suceder ahí, sobre todo en relación con España, pero la actualidad manda, ¿no? Y hay que estar preparado.
Sí, decirle a los que nos están viendo que ya que eres especialista en el norte de África, Magreb, en Marruecos, y que es un tema pues que nos toca muy, muy de cerca y que en el Jacobino hemos tratado en varias ocasiones con Nasara, activista saharaui, ya la conocéis. Y bueno, en algunas editoriales también hemos hablado del papel de Marruecos, cuando pasó lo de Ceuta y Melilla, pues también podemos hablar un poquito de esa cuestión al final del directo y preguntarle a Mario lo que queráis, que ya que lo tenemos aquí, pues aprovechamos y podéis hacerle las preguntas que queráis. Y nada más, pues si queréis nos metemos en materia justo ahora que están reunidos Biden y Putin, ¿me has dicho? O Lavrov, ¿verdad?
Parece ser que están en conversaciones, ¿no? Porque según sigo un poco la actualidad de algunos medios, recomendar también el Jacobino, por supuesto, ¿no? Y en Stream y tanto lo que publicáis, como otros medios de comunicación que tratan sobre todo asuntos de seguridad internacional y seguridad y defensa. Si miran The Political Room ahora mismo, estaba ojeando, ¿no? Y parece ser que hay severas conversaciones, alguna que otra propuesta que se ha rechazado a última hora y podemos tratarla también, ¿no?
Sí, he visto que esta mañana ha dicho Lavrov que parece que la diplomacia estaba avanzando, ¿no? Que ha dicho Lavrov que no iba a intervenir en Ucrania, y eso ya son palabras mayores. Parece que puede haber un descenso de la tensión. Pero bueno, por empezar por el principio, por situarnos un poco, ponernos en contexto. Podemos hablar un poco. Ahora, pues, de repente sale a las pantallas, todos los medios de comunicación están hablando, tiene hasta implicaciones en la política nacional, porque está Podemos hablando del tema, ya que si el gobierno de coalición, otro enfrentamiento, pues ahora por esta cuestión. Pero realmente, ¿dónde está el origen del conflicto? Esto de Rusia y Ucrania, porque parecía que desde hace un lustro, 7 años, desde lo que pasó en 2014, se había la cosa un poco quedado en stand-by y ahora vuelve. Pero ¿dónde está el origen, tú crees, Mario?
Bueno, es que si nos ponemos a retrotraernos en el pasado, podríamos estar aquí hablando
Claro, pues podemos
de
ir
muchas cosas, ¿no?
a la edad moderna, ¿no? Sí.
Exacto, ¿no? De incluso hacer un estudio aquí antropológico y etnolingüístico o muchas causas, ¿no? Que algunos atribuyen al origen de este conflicto, ¿no? Pero si nos metemos en materia política e intentamos buscar un marco común de investigación o para tratar el tema, ¿no? Porque tampoco nos vamos a poner muy académicos, hemos hablado, ¿no, Arturo? No centrarnos todo aquí en un lenguaje un poco rígido, ¿no? Me gustaría centrar el marco sobre todo desde la disolución de la Unión Soviética, que es un acontecimiento sin parangón, quizá el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI, si no determinar, van a influir en las relaciones que va a tener Rusia. Tanto a nivel internacional como en lo que es su antigua zona de influencia, ¿no? Entonces, poniendo ese marco temporal, desde la disolución de la Unión Soviética hasta la actualidad, y sobre todo para centrar el tema, ¿no? Tomamos dos fechas. Sé que te gustaría también tratar revoluciones de colores por ahí, ¿no?
Sí,
Y
mencionarla.
nos gustan siempre cuando no hay una especie de revolución social y parece que todo nace de la nada, de forma espontánea, pero también sin volvernos conspiranoicos, hay a veces fenómenos que nos preguntamos quién está detrás y demás. Entonces, me gustaría marcar dos fechas, sobre todo aquí en la conversación, marcar 2014 como un punto de inflexión y marcar el acontecimiento actual para tratarlo someramente, ¿no? Para ver qué tipo de implicaciones y hacia qué ha derivado, ¿no? Sobre
Sí,
todo.
simplemente, sí, si me permite, simplemente podemos mencionar que, bueno, que Ucrania para los rusos es vista para muchos de ellos como parte de su propio país, no solo porque, bueno, Ucrania hasta 1991 había estado 300 años prácticamente perteneciendo, esa región, lo que es la región geográfica, perteneciendo al Imperio Ruso antes y luego a la Unión Soviética. Y sí, es bueno, tanto Ucrania como otros territorios de la República Soviética. Y sí que es verdad que por ejemplo, en 2004, cuando Rusia recupera un poco la fuerza dentro del escenario internacional, después de la humillación que había supuesto la caída de la URSS y sobre todo en los años 90, con un presidente pues que se paseaba ebrio por los distintos eventos diplomáticos mundiales, ¿no? Pues Rusia sí que es verdad que considera que Estados Unidos y sobre todo la OTAN, pero Estados Unidos a través de la OTAN, se ha sobrepasado en las condiciones que acordaron cuando la caída del muro, que fue que, bueno, sí, reunificación alemana sí, pero la OTAN no puede avanzar hacia el este, cosa que no se ha estado cumpliendo. De hecho, vamos a poner un mapita, si quieres comentarlo un poquito.
Sí, sobre todo para ilustrar un poco, porque en este tema, que suele ser muy controvertido y muy polarizable para el público, espero que aquí intentemos, ¿no?, estar lo más objetivo posible, por lo menos de mi parte voy a intentarlo. Cuando se tratan estos temas se polarizan muy rápido, ¿no? Entre lo que se denominan rusófilos, gente que apoya a Rusia a capa y espada, y gente que sigue pensando, ¿no?, que Rusia es el derivado natural, el hijo de lo que era la antigua Unión Soviética, que lo podemos considerar así. Entonces, me gustaría también aprovechar la ocasión para desde un enfoque realista, ¿no?, de las relaciones internacionales, tratar de acercarnos a la posición rusa de forma estratégica. ¿Cómo puede pensar el que era el gigante ruso, ¿no?, acerca del panorama estratégico con el que convive al otro lado de la frontera, cómo ellos consideran que ha cambiado su entorno estratégico y cómo ellos entienden que tienen que diseñar una estrategia en base a sus intereses? Al fin y al cabo, Rusia es realista y es lo más realpolitik que nos podemos encontrar en cuanto a lo que tenemos, al hecho actual, lo que tenemos en actualidad, ¿no? Entonces, claro, si vemos aquí el mapa que acabas de poner, en 1990, un año antes de la disolución de la Unión Soviética, lo que era la Alianza Atlántica, llegaba hasta media Alemania, llegaba a la Europa, a media parte de la Europa continental, y sin embargo actualmente la OTAN se encuentra a no más de 1 millar o 2 millares de kilómetros de Moscú. Entonces, ¿qué puede suponer esto para la mentalidad rusa, no? Para el Kremlin, que siempre ponemos esos sinónimos, no usamos Rusia, Kremlin. Entre otras muchas cosas, que es lo que suele pasar, ¿no? Me gustaría también hablar de la parte comunicativa. Una cosa es lo que aparecen en los medios, cómo se suele tratar, cómo se suele generar una noticia en base a un suceso, a lo que puede haber detrás en términos geopolíticos, y no quiero usar esta palabra continuamente porque sé que vende mucho, pero se habla, pero tiene poco sentido si no se argumenta bien, ¿no? Además de que estos países que antes pertenecían a la Unión Soviética, ¿no?, que eran hermanos e hijos y compartían muchos rasgos en común, ahora se encuentran dentro de ese paraguas de la OTAN, y uno de los elementos que se suelen acuciar en estos casos es el paraguas, ¿no?, antimisiles, las maniobras que se pueden hacer, compartir el conocimiento, las técnicas y la tecnología. Entonces, claro, tenemos a países que anteriormente estaban dentro de la órbita, ya sea a nivel político también, con líderes un tanto títeres, satelizables, ¿no?, o a las órdenes directamente del Kremlin, a que ahora tienes un sistema antimisiles o tienes tanques y unidades que pertenecen a la OTAN, ¿no?, que trabajan en común a 1 millar de frontera, a 1 millar de kilómetros de tu capital o de tu frontera. Claramente.
Podríamos destacar, por ejemplo, una fecha, 2004, que es cuando, bueno, aparte, políticamente se estaba culminando la integración europea de casi todos los países del este, pero también los países bálticos entraron en la OTAN. y se estableció una base, por ejemplo, en Letonia, una base de operación en Letonia que quien conozca el mundo militar español pues tendrá algún conocido que haya ido a Letonia en algún momento a trabajar, a hacer maniobras. O cualquier otra actividad militar que dice que un español en Letonia, ¿qué hacemos en Letonia? Eso lo plantean muchos analistas muchas veces. Y otro hecho que quiero mencionar, no meternos muy en profundidad, bueno, si luego hay alguna pregunta quizá, pero por centrar un poco el tema, quiero mencionar que 2014 no fue el primer hecho, no fue la primera intervención rusa en la ex república soviética, sino que anteriormente, por ejemplo, en 2008 ya hubo el conflicto entre Rusia y Georgia por las regiones de Abjasia y Osetia, que se declararon independientes. Cuyo mecanismo de esa independencia prorrusa se repitió luego en la misma Ucrania con las repúblicas de Lugansk y Donetsk y Yarkov, pero creo que esa república cayó y bueno, se quedaron dos al final, que son precisamente las que están ahora en la frontera donde están movilizando Rusia las tropas. O sea, que vemos que como bien mencionaba, es una cuestión de seguridad nacional rusa, que considera pues que eso es su esfera de influencia y que no pueden entrar ahí pues base de la OTAN. Pero también, precisamente con lo que has comentado de que el análisis de las relaciones internacionales huye de lo que es la propaganda y de lo que dicen los medios de comunicación, un análisis riguroso, digamos, por ejemplo, a todos aquellos que dicen que la OTAN incumplió, o sea, que Estados Unidos incumplió el trato, realmente es que al parecer eso no está firmado. O sea, eso fue un compromiso de Gorbachev con el secretario de Estado de Estados Unidos cuando cayó cuando se reunificó Alemania, pero realmente eso no está firmado en ningún lado. Lo que sí estaba firmado era el memorándum de Budapest sobre la desnuclearización de Ucrania, que Ucrania se desnuclearizaba, daba sus cabezas nucleares, se las cedía a Rusia como heredero legítimo de la Unión Soviética, que esas cabezas nucleares eran soviéticas, a cambio de que Ucrania mantenía su independencia, tanto de Estados Unidos como de Rusia. Y bueno, si Estados Unidos la ha vulnerado, también Rusia se anexionó Crimea, lo que también supone que no ha habido tanta independencia.
Bueno, o sea, es un poco heavy, ¿no? Pensar en ese intercambio de cartas, ¿no? Pero, claro. Pero bien es cierto que las potencias interactúan a veces de esa forma, ¿no? Si bien Rusia, como heredero natural, ¿no? Vamos a considerarlo así, ¿no? Como el heredero de lo que era la Unión Soviética, ¿no? Pasa a ser Rusia, pasa a ser una potencia que en esa bipolaridad anterior entre Estados Unidos y la Unión Soviética, después de la disolución de la misma, Rusia no tiene el peso político que tenía anteriormente, ¿no? Entre otras cosas, la pérdida de territorio, que si bien a día de hoy se puede considerar que el territorio, las conquistas territoriales ya no son lo mismo que eran anteriormente, la pérdida de infraestructura, de peso político, de capital, y entre otras cosas han mencionado Crimea, que es un asunto muy interesante, ¿no? Para acercarnos a 2014, a un hito, ¿no? Que sé que me lo quieres llevar a 2008 y demás. Pero...
No, pero ya lo hemos repasado, ya nos podemos meter en 2014 todo lo que quieras.
Claro, porque sobre todo podemos entender esto como un contexto político, el ala discursiva, todo lo que has comentado sí que puede ser como un diálogo, como un discurso bien planteado y que se puede tomar por ambas partes como, mira, esto era lo acordado, o lo siento, este era el reparto de poder que te pertenece, que te corresponde, tanto a la situación en la que te encuentras ahora, ¿no? Al fin y al cabo, esto es el puro tablero y el puro división del poder, ¿no? Entonces, si hablamos de Crimea, es muy interesante lo que pasó allí, pero entre otras cosas, factores, variables y objetivos que parece que pasan por debajo de lo que son los titulares de los medios de comunicación, entre otras cosas, ¿no? No quiero ser conspiranoico ni pensar que hay una verdad oculta, ¿no? Pero, entre otras cosas, pensar en la cabeza, ¿no? Intentar ponerse en la cabeza de Rusia. Cuando Rusia pierde ese territorio, entre otras cosas, pierde la capacidad de movilización, hasta dónde llegan sus tropas, hasta dónde llegan sus unidades, ¿no? Y, entre otras cosas, en el ámbito naval. Esto se ha repetido muchísimas veces en las clases de relaciones internacionales cuando se toca el tema ruso, ¿no? Además, profesor Guillén Colón, cuando habla de ello, es magnífico, cuando se ejemplifica que Rusia no posee puertos navegables o operativos cuando llega el invierno ruso, ¿no?
Cierto.
El terrible invierno ruso, y los puertos de San Petersburgo y que dan para el Báltico se congelan. Entonces te la puedes llevar a Vladivostok, ¿no? Al Pacífico, pero dime qué rango operativo vas a tener entonces en el Atlántico. Esa necesidad, ese pensamiento en la cabeza de un estratega ruso, es decir, mira hacia dónde nos han relegado, mira dónde tenemos los misiles y mira qué capacidad operativa de la que teníamos a la que tenemos ahora, dime qué diferencia, cómo podemos recuperar esto. Y entre otras cosas, en Crimea, Sebastopol, se encontraba una de las bases de submarinos y de la escuela de submarinistas de la antigua Unión Soviética, y eso era muy importante.
Y con la independencia de Ucrania siguió manteniéndose esa base, ¿verdad? Seguía habiendo una base rusa.
Ahí me
Sí, en
pillas.
Sebastopol. Ah, pues
Pero
me suena que sí. A ver si alguien en el
es
chat quizá
posible
lo sabrá.
que
Que creo que
hubiese
había una
algún tipo
base.
de acuerdo.
Y por eso la anexión luego fue tan fácil, porque desde la base pues, se podían
O del
maniobrar.
puente, ¿no? Del puente ese que separa las dos
Cierto,
ciudades.
hay un puente, sí. Es verdad que hay una península muy tal, justo
Claro,
con la
después
tierra,
también
sí.
podemos hablar del Mar Negro, por lo que va a pasar, ¿no? O por lo que puede pasar, porque sería muy interesante hablar de la acumulación de fuerzas en el Mar Negro, que tampoco es tan grande, ¿no? Y parece ser que Rusia también hablaba de movilización naval allí. Ya vimos en 2014 algunos hechos, ¿no? Cómo se apresaron algunos barcos y demás. Pero pasándonos de 2014 para hacer una comparativa, ¿no? Que me gustaría dejar clara antes de pasar al tema actual para hacer ese recorrido histórico. 2014 es peculiar. Es peculiar y sobre todo ya empiezan a tratarse el tema de guerra híbrida, que es un concepto ya que parece relamido en los estudios de relaciones internacionales y seguridad y defensa, porque parece que todo es híbrido y nada lo es. Cuando todo es híbrido, nada lo es. Y qué tiene de innovador aquello, qué técnicas se utilizaron, ¿no? Entre otras cosas, para hacer la comparativa con 2021-2022, con la actualidad, destacar, ¿no? Que es muy diferente tanto el hilo discursivo de esas regiones étnico-lingüísticas similares a Rusia o prorrusas o rusófilas, llamémoslo, ¿no? Hay muchísimos conceptos para denominarlo, ¿no? Pero sí que ese hilo discursivo, que no digo que justifique ningún tipo de intervención, porque no estamos aquí para juzgar si se tiene que hacer o no se tiene que hacer en ningún momento. Pero sí que es cierto que se usó ese hilo discursivo, ¿no? Y además, yo he compartido también habitación con un chico ucraniano y estuvimos hablando, y es curiosísimo cómo te cuentan, ¿no? Que ellos usaban el ucraniano bastante poco. Y que su familia, ¿no? Abuelos y
Sí.
demás, hablaban ruso, ¿no? Y
Sí,
cómo se fue.
estamos hablando de realidades que prácticamente, por ejemplo, en los países bálticos, en algunos de ellos, en Estonia, por ejemplo, la mitad de la población habla ruso. O sea, que no es que sea una cosa minoritaria dentro de esas realidades. Entendamos que todos esos países dentro de la Unión Soviética eran, en muchas ocasiones, bueno, no en muchas ocasiones, en realidad, que eran unidad administrativa realmente, que la población rusa había estado durante el Imperio Ruso poblando esa tal y durante la propia Unión Soviética, y el otro eran naciones pequeñas que sí que estaban presentes en el territorio, pero que no ocupaban todo lo que era la división administrativa del territorio. Y claro, realmente que la caída de la Unión Soviética al final tuviera ese gran componente, ese peso. No fue la OTAN quien derrotó a la Unión Soviética, sino que fueron en buena parte la élite interna y los nacionalismos de la propia Unión Soviética, ¿no?
Sí,
Entonces, esas
si nos
realidades
ponemos
hay que tenerlo en cuenta. Bueno,
a hablar
sí, por
de la
mencionarlo, por
disolución de la
mencionarlo.
Unión Soviética, claro, nos
Sí.
podríamos llevar aquí horas, porque es un placer
Sí.
hablar de eso, ¿no? Incluso abres dos caminos, ¿no? Recuerdo esos términos que cuando se habla del territorio y aspectos etnolingüísticos de población importada o población real y demás, ¿no? Como se habla en el caso de Gibraltar, pero no vamos a abrirse melón. Dejémoslo ahí también, ¿no?
Sí, está
Y
bien.
el caso que habla de la República Báltica. que, claro, lo podemos comparar con Ucrania, no es lo mismo el peso político, el tamaño y las capacidades que tienen las repúblicas bálticas, cómo se unen esos países, que después podemos hablar también del grupo de Visegrado, ¿no? De Polonia, República Checa, cómo una serie de países están poniendo el foco en que hay un problema en el norte, hay un problema en el este y tiene nombre y apellidos, ¿no? En este caso, ya sabemos quién es. Pero no es lo mismo eso que el caso ucraniano, ¿no? El peso que tiene Ucrania y cómo podría situar ahora en la actualidad, para el conflicto actual, a Ucrania en la OTAN. En 2014, lo que te quería comentar, a Arturo, y le quería plantear a la gente, es que el hecho innovador, o no tan innovador, porque esto ha pasado siempre a lo largo de la historia, era esos hombrecillos verdes, ¿no? Lo que se llamaba en la prensa hombrecillos verdes. De buenas primeras, claro, ahí la justificación dialéctica y discursiva viene a decir que hay una implosión social, hay un problema, y en Ucrania, por entre el gobierno central y algunas regiones rusófilas, rusoparlantes y demás, tanto político, económico, y de buena primera hay un estallido social y aparecen ahí una especie de milicia, una especie de población armada, muy bien armada, que parece que tienen un adiestramiento militar, ¿no? Y no tienen un parche en el hombro con ninguna bandera nacional que se pueda atribuir, ¿no? No hay atribución, que eso es una de las características de la guerra híbrida, ¿no? O cuando hay un ataque, cuando se habla de zona gris y esa variedad de conceptos, ¿no?
Sí, guerra híbrida, perdona Mario, para que lo entienda la gente. Yo, a ver, tengo una definición de guerra híbrida cuando me lo preguntan muy prosaica, a lo mejor como académico te echa la mano a la cabeza, pero yo siempre entiendo guerra híbrida como guerra disimulada. Una guerra, lo que tú has dicho, hay una milicia pero no tienen bandera, hay unos rebeldes que están organizados y que proclaman independencia, pero de algo que no es Rusia, que es una república independiente nueva. Esto es como guerra, pero con disimulo, ¿no? Digamos algo así, si se puede, para que la gente lo entienda.
Se puede usar el ejemplo de una escalera, se puede usar el ejemplo de un triángulo, ¿no? De una pirámide, donde hay ciertos umbrales, cuando se van sobrepasando, se va escalando en el conflicto, ¿no? Se va llegando, vamos a llegar a las manos, finalmente, ¿no? Pero sí se puede tener el control de la escalada. Uno puede tener la sartén por el mango cuando va a pasar un tipo de conflicto, ¿no? Y mantener el conflicto bajo el umbral de la guerra. Es decir, nos estamos peleando, pero no con las manos. No nos estamos llegando a las manos, ¿no? En un lenguaje coloquial. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues hay acciones que podemos poner el caso de Ucrania. Hace una semana, si no recuerdo mal, hubo un ataque a los ministerios ucranianos, donde había mensajes en ruso, en ucraniano y en polaco, que es muy interesante, ¿no? Por el lugar desde el que estoy hablando ahora, ¿no? Y aparecía eso, ¿no? Ucranianos, prepárense para lo peor, ¿no? Ese tipo de acciones, que no llega a ser comparable en términos coloquiales con un misil cayéndote encima, están por debajo del umbral de la guerra, pero son una amenaza constante. Y pueden ser la antesala de algo mucho peor, ¿no? Entonces, esos hombrecitos verdes que no tenían una bandera rusa o ucraniana en el hombro y sí portaban banderas e insignias de milicias y podían atribuirse a eso, al pueblo en armas, pero con una formación, un armamento y parece ser que con una finalidad que acabamos de conocer en Donetsk y en Lugansk, ¿no? Que acaban siendo regiones satelizadas, ¿no? O bajo el control del Kremlin. 2014, lo que quería decir es que sí que tiene eso de innovador, ¿no? Sí que parece que se controla la escalada, no se lo esperan. ¿Y cuál es el discurso, ¿no? Etnolingüístico, miliciano, un proceso revolucionario que está ocurriendo allí, un problema interno del que Rusia, como es su zona de influencia, observa. No actúa, simplemente monitoriza. Si se tiene que resolver, háblese conmigo. Que al fin y al cabo entra dentro del marco de relaciones que desea Rusia para con la zona de influencia. Es decir, si pasa un problema en lo que eran las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, háblese conmigo. Comuníquese que yo me encargo de... Deme ese lugar como de dueño del patio, porque este sigue siendo mi patio, ¿no? Y eso... muchísimas acciones que ha hecho Rusia en la última década se pueden asimilar, se pueden enmarcar en base a eso. a un reconocimiento del poder en su zona de influencia. Sin embargo, 2021 es diferente.
Es diferente. Se puede, antes de pasar a la siguiente, a 2021 concretamente, que estaríamos hablando ya de lo que está sucediendo ahora mismo, por concluir un poco este principio, podríamos decir que Rusia, desde que recupera su... Bueno, desde que consigue un poquito más de poder después de la derrota en los años 90, una cosa que me has dicho antes de entrar, en su esfera de influencia, o bien tenía estados títeres, o en aquel sitio donde no tiene un estado títere, no puede controlarlo, pues divide y vencerá. Repito lo que tú me has dicho, pero es una frase tuya y es muy acertada. Lo he visto muy acertado porque lo que no puede controlar se ha encargado de fomentar esos movimientos nacionalistas basados en cuestiones etnolingüísticas, basándose en la cultura, en el ruso, en que hay una gran población rusa mayoritaria que quiere pertenecer a Rusia y que quiere volver a lo que fue el Imperio Ruso, a la Unión Soviética o a esos modelos. Y bueno, pues te pregunto, ¿qué ha pasado en 2021?
Claro, como comentábamos antes, es que el asunto se polariza, ¿no? Y he leído, ya le digo que no es mi tema, pero cuando leo cosas y veo comentarios de Ucrania invadida completamente, ¿no? O las tropas tomando Kiev, pues claro, no lo sé, realmente no lo sé, pero me parecen un poco sacadas de contexto, ¿no? En cierta manera. Entonces, si bien en la línea discursiva de 2014 entraba en eso, y que no es el único país que lo lleva a cabo, es decir, fomentar milicias pro tus intereses, al fin y al cabo es elevar tus intereses en el exterior, es defender tu posición porque hay un grupo que te apoya, ¿no? O que defiende tus intereses. 2021 sí que es verdad que me parece diferente, pero es mi opinión, ¿no? Un análisis así a vuela pluma me parece totalmente diferente al marco que nos encontrábamos en 2014. Porque por lo pronto esos hombrecillos verdes no lo hemos visto. Lo que estamos viendo son 100.000 unidades en la frontera rusa.
En la frontera, sí. Que podemos poner, si te parece, perdona Mario, podemos poner el mapa ¿sí? de Lugansk y Donetsk para que se vea dónde están las tropas situadas. Si nos fijamos, esto sería Ucrania. Además, aquí en este mapa está muy bien porque se ve dónde es mayoritario el ruso, en las zonas más coloreadas y más población que hable ruso. Y estaríamos hablando de que las tropas están al este, está situada al norte, al este y al sur de las dos repúblicas de Donetsk y Lugansk. Que...
Si se reconocen como repúblicas como tal, pues
sí,
claro.
Se reconocen, sí, perdón, la república, autoproclamada república, sí, ya...
En el lenguaje...
Ya asumiendo el discurso de Putin, ya me han pasado el cheque.
claro, es que esto es como según cómo claro. Se vea, ¿no? Y si se empieza a polarizar en qué bando se encuentra cada uno y vamos a intentar pues ser objetivos porque no sabemos qué es Donetsk y Lugansk, al fin y al cabo. Es como sí, Transnistria, ¿no?
De las dos regiones.
Salió,
sí, y tenemos que entender que hay movilizado un montón de soldados en esa frontera donde no hay ningún tipo de... Bueno, una frontera administrativa, no hay ningún tipo de frontera geográfica, no hay una montaña, nada, nada. Eso es todo plano, son campos, que eso tiene mucho que ver, ¿no?
Y lo importante que hubiese sido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El frente del Este, cómo podría haber cambiado, ¿no? Si alguno, algún líder totalitario hubiese tomado la decisión de entrar sí. O reforzar más esa línea. Pero claro, lo importante aquí, como le quería resaltar, era dividir entre eso, el ala comunicativa y la realidad. La realidad es que tenemos 100.000 unidades en esa frontera, ¿no? Y además de las unidades, tenemos blindados y tenemos artillería, y ya se ha planteado también, según he leído un poco, que operaciones navales, que lo podemos tocar después. Esa es la realidad que nos encontramos. Pero ¿cuál es el discurso en 2021-2022, en la actualidad, ¿no? Muy diferente al de 2014. Porque, y además, a mí me parece muy interesante, ¿no? Rusia acusa de que está haciendo unas maniobras militares, movilizando a su ejército en su territorio. Está haciendo unas maniobras soberanas. Y le dice al mundo, ¿acaso no puedo? ¿Qué, claro. ¿Qué es decir? ¿Estoy haciendo algo malo? Si ustedes lo hacen también, además, ustedes se movilizan en Letonia, usan sus tanques en Polonia y demás, pero yo no puedo hacer unas maniobras militares en mi territorio. Cuidado con esto. Porque claro, cuando se hace una concentración masiva de... No masiva.
Claro, claro, eso. Es que dice, bueno, sí, usted puede mover las tropas de su territorio, pero claro, si de repente Marruecos pusiera en la frontera con Melilla 100.000 soldados, dice, hostia, a lo mejor... Claro.
Claro, cuando tienes el enemigo a las puertas, quizá vaya más a la puerta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Rusia tiene en este sentido un mensaje completamente diferente a 2014. Rusia dice: yo estoy haciendo unas maniobras militares. Esto se ha elevado por parte de ustedes. Es decir, había un estallido en los medios de comunicación, inclusive ahora podemos hablar de la administración, en lo que era la administración Obama en 2014 y lo que es la administración Biden, mismo color político, pero bueno, en Estados Unidos ser demócrata, de un presidente a otro puede haber muchísimos cambios, ¿no? No depende del partido, ya sabemos lo que son los partidos en Estados Unidos. Pero es eso, dice. Aquí ha habido una explosión comunicativa, los medios de comunicación, los líderes del mundo libre, habéis empezado a acusarme a mí de unas maniobras militares soberanas que yo hago en mi territorio y ustedes estáis provocando un conflicto. Y esto es muy interesante, porque esto es una especie de victimismo que le puede salir muy bien o muy mal, no lo sabemos, de decir, porque Rusia en ningún momento ha dicho yo voy a invadir Ucrania. Es más,
Ha
acabo
dicho
de
que no,
leer.
acaba de decir que no, sí.
Exacto, Lavrov, ¿no? Parece ser como que su ala discursiva es: ¿por qué estáis diciendo que yo voy a invadir Ucrania si yo no voy a invadir Ucrania? Y con esos comentarios, lo que vais a hacer es provocar un conflicto. Le vais a alentar, tal y como estaba leyendo esta tarde, le vais a alentar a Ucrania a una falsa esperanza de que puede recuperar territorios que no son soberanos suyos, ¿no? Esto es impresionante porque es poner a tu ejército en la frontera y decir, me estáis obligando
Claro, me
a
estoy,
entrar.
es que yo no quiero, es que yo no quiero, pero
Yo
es que
no
está
quiero,
ahí.
pero
Yo no
estáis
quiero, pero
provocando un conflicto.
si os ponéis así es que no me queda más remedio. Sí, interesante.
Es
Claro.
impresionante la discursiva, sin embargo, por otro lado, tenemos a las unidades plantadas en la puerta, ¿no?
Claro, ha hablado, estamos hablando de la perspectiva rusa. Hemos hablado también brevemente de la perspectiva americana para la paz europea, que quizás nos afecta más y no, eso quizás le interesa más al público, pero en la perspectiva americana yo tengo una reflexión. ¿No crees que puede ser esto una maniobra de la administración Biden para sacar un poco los ojos de la política interior, que está siendo un poco caótica, que Biden ha perdido muchísima popularidad en un año, ha perdido mucha, mucha, que la vacunación no acaba de ser exitosa, que siguen con sus conflictos sociales internos, raciales, sus conflictos, que parece que no acaban en Estados Unidos? Pues es una buena forma de decir, mira, pues vamos, lo que ha hecho Estados Unidos toda la vida, vamos a quitar un poquito el foco, vamos a salir un poco de la política nacional, que es lo que le gustaba a Trump. Porque es lo que beneficiaba a Trump, y vamos a poner un poco los ojos en el exterior. Pero eso puede tener un problema, le puede salir el tiro por la culata, porque la opinión pública estadounidense, no quiero decir que esté ahora mismo en una especie de post-Vietnam, pero sí que es cierto que tras lo de Afganistán, están necesitados de una victoria, ¿no? Un fracaso ahora en este conflicto para la opinión pública estadounidense sería duro. Dos Vietnames, perder en Afganistán y perder en el este de Europa, puede ser visto como un síntoma de debilidad que provoque cambios profundos en el propio país, ¿no?
Bueno, yo no creo que esto sea como un conflicto generado, ni creo que Estados Unidos tenga su mano, ¿no? Que su mano llegue hasta ahí, ¿no? El hegemón es el hegemón, está claro que tiene que intervenir, que tiene que dar constancia de su presencia en Europa, no se nos olvide, Europa continental. Y sí que has dicho una vietnamización, ¿no? O un segundo Vietnam, si es cierto que Afganistán, lo que supone la intervención tanto en tiempo, pérdidas
20
y
años, 20
inversión,
años.
es una barbaridad con lo que podría suponer, en este caso, Ucrania. Ahí me parece que existen ciertas diferencias, ¿no? Pero sí que podemos constatar la administración Obama, cómo se tomó 2014, los sucesos que ocurrieron, cómo actuó, cómo dijo no va a ocurrir nada y después sancionó. O sea, la respuesta de estadounidense, acoplada, ¿no? También Europa, en ella son sanciones económicas, sanciones diplomáticas. Es decir, a Rusia eso está muy mal, eso no lo haga usted más. Vale, sí, es una especie de aceptación, lo que comentabas al principio, ¿no? Vale, nos podemos decir, nos pasamos aquí, pásate tú aquí, ¿no? Nos repartimos un poco la esfera de poder y quedamos bien y nos pasamos al pivote asiático, que ahora mismo está marcando el cronómetro y está marcando los pasos del mundo, ¿no? Pero veamos. Veamos, porque ahora Joe Biden llevaba diciendo 4 o 5 días atrás, afirmando que Rusia actuará, ¿no? Entrará y afectará a Ucrania. Entonces, no es lo mismo la perspectiva de Obama que la de Joe Biden, afirmando que sí habrá conflicto. Que entre o no es diferente. También lo que te quería comentar, Arturo, y a la gente que nos esté viendo, que el ala discursiva siempre en los conflictos es muy importante. Al fin y al cabo, es lo que suele llegar a los ciudadanos de a pie y a los que no se meten en profundidad, que yo tampoco estoy. Conozco compañeros que sí que tratan el tema este como su número uno en su lista, ¿no? Pero veamos cómo el discurso puede influir en lo que determine, en lo que acabe ocurriendo. Rusia lo dice, me estáis obligando a que esto ocurra, estáis obligando a que aquí haya un problema. Y Joe Biden dice, habrá un problema. ¿No? ¿A qué nos atenemos a esto? ¿Cuál es la posición europea?
Ya,
¿Cómo nos vamos a enfrentar a...?
a eso podemos pasar ahora, porque sí, como bien has dicho, la posición, bueno, realmente la Unión Europea no tiene un sistema de defensa propio, son los sistemas de cada uno de los países, pero bueno, su sistema, su paraguas defensivo es la OTAN, porque la mayoría de países, no, la mayoría o todos, ¿no? Los países que componen la Unión Europea están todos en la OTAN, sí. Están prácticamente todos, o falta alguno de
No
estos del este de
todos.
Europa. No todos, no falta
No
alguno
todos.
del este de Europa.
Inclusive dudo aquí en el mapa que yo tenía para refrescarme también de Irlanda, Austria y demás.
Ah, sí, algunos, bueno, pero la gran mayoría
Sí, bueno, al
está,
fin y al
sí.
cabo.
Al fin y al cabo, y en cambio eso, la respuesta que toma la Unión Europea frente a lo de 2014 es, bueno, pues te pongo una sanción económica. Bueno, pues, tal, sí, que
Esa
son
es la
su
reacción
método.
mundial, al fin y
Sí,
al cabo.
pero la Unión Europea siempre tiene esa tendencia a, por ejemplo, ahora creo que ha dicho que como Rusia no cese, no sé qué, una intervención al sistema de intercambio bancario, no sé qué, bueno, cosas que dice, bueno, pues tampoco parece una amenaza que Rusia se vaya a amedrentar por ello mucho, ¿no? Entonces, porque claro, o sea, Rusia, perdón, no, la Unión Europea tiene un problema. Que no tiene Estados Unidos. Y es la dependencia, por ejemplo, energética, que también se ha hablado
Claro.
de el gas ruso y de las materias primas que vienen de Rusia, sobre todo Centro Europa, porque hay que decir que es verdad que en este caso España, el gas que viene, y bueno, y tú conocerás por el tema del Magreb y Norte de África, el gas nos
Sí.
viene principalmente de los gasoductos de Argelia, pero sí que es verdad que Centro Europa, pues tiene dos gasoductos muy importantes que van de Rusia por el Báltico hacia Alemania. Entonces dice, bueno, es que Europa hace un seguidismo, una especie de seguidismo de la OTAN de Estados Unidos, pero quizás su interés no es tanto el conflicto como el de Estados Unidos, principalmente por la dependencia energética. Y ya estamos viendo lo que pasa cuando tiene una crisis energética. Deriva inflacionista, subida de precios, crisis brutales, caídas de gobierno. O sea, el sustento, o sea, como haya algún conflicto de mayor grado, dice, te corto el gas, tenemos un problema grave, más Centro Europa que nosotros en este caso. Eso, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el papel de Europa? ¿Qué papel está tomando con todas las dificultades que tiene la propia Unión Europea? Porque, bueno, ya
Claro.
sabemos que cuando hablamos de potencia del mundo hablamos de China, Estados Unidos, Rusia un poquito más por debajo, pero también, y cuando hablamos de la Unión Europea y se pone la Unión Europea a nivel de potencia, estamos hablando de pequeños estados, completamente desunidos, con múltiples lenguas, con múltiples sistemas políticos, con múltiples, bueno, y que entre ellos se putean los unos a los otros también. O sea, estamos hablando que potencia es la Unión Europea y eso, cómo preguntarte, ¿cómo crees que ve este conflicto de Rusia-Ucrania? ¿O cómo crees que sería más efectivo para la Unión Europea ver este conflicto de Rusia-Ucrania?
Claro, es muy interesante y además gracias por
Sí.
esa presentación, ¿no? De lo que es la Unión Europea, si es una potencia o no, ese es un debate interesantísimo, si se puede definir como una potencia civil o civilizadora, ¿no? Que solo por el carácter que tiene y por la defensa férrima de los derechos humanos, su modus operandi, ¿no? Y que es un rara avis en el mundo, invita a ese
Sí,
multilateralismo, a sentarnos en la misma mesa y
claro.
a tomar, ¿no? Ese discurso al fin y al cabo de toda la parafernalia, que es genial, ¿no? Pero bueno, se tiene que enfrentar a lo que se tiene que enfrentar en
A
este
verdaderos
caso.
retos, sí.
Claro, son retos que se están trabajando en ello. Además, hablabas de una política de defensa común, ¿no? Tenía la PESCO, que como se suele hablar, y va a ser muy interesante este año 2022. Lo podemos tratar ahora cuando nos centremos un poquito más en algún actor en concreto, ¿no? Porque la Unión Europea tiene actores de peso y tiene otros estados menores. Si bien no es lo mismo una República Báltica que lo que representa Alemania o Francia, ese eje París-Berlín es lo que viene a ser la toma de decisiones en la Unión Europea. Países como Alemania, que en este caso salta la noticia, ¿no?, de cómo se puede ver comprometido el gasoducto que va por el Báltico y que Gazprom es el principal acreedor, ¿no?, de ello ante una crisis energética. Yo que me encuentro en Polonia y leía hace poco, no lo puedes tomar del todo porque aquí es una especie de partida de póker, ¿no? Que si bien Rusia puede tirarse un all-in a la hora de Ucrania, ¿no?, de plantar la fuerza, porque el último objetivo puede ser que no entre Ucrania en la OTAN, si todos los demás asumen el all-in, ¿no?, asumen jugarse todo el todo por el todo, tienes que acabar enseñando tus cartas, ¿no? Eso estaría en el manual hipotético de la disuasión, ¿no? Si yo te digo all-in y después digo, no, no, mejor no. ¿Para qué voy a jugar contigo si no siguen las reglas, ¿no? No eres creíble para jugar al póker. ¿Es la Unión Europea creíble para jugar al póker? ¿Tiene las cartas necesarias? Aquí podríamos destacar el problema de una regionalización un poco, ¿no? Que no existe ese colchón de intereses, un concepto que en España hemos usado muchísimo y a mi parecer en ciertos temas de forma errónea. Porque no puede ser quizá la misma perspectiva que tiene de este conflicto que tiene el cuadrilátero de Visegrado, que tiene Polonia, que tiene República Checa o Eslovaquia del problema del norte, ¿no? Que ellos hacen esa acción de lobby, se constituye, al fin y al cabo, esa asociación, por más que tengan esas relaciones económicas y se hagan sus congresos y demás, pero es una relación de lobby. De actuar como altavoz y decir, oye, tiene un problema del norte, aquí hay que destinar fondos, aquí hay que poner el ojo en esto. Y ellos sí que han demandado en numerosas ocasiones que tenemos una dependencia del gas ruso y que ocurre que necesitamos diversificar. Y bueno, hay muchísimos planes discutibles cuando aparecen cosas como la Europa Verde y demás. Bueno, pues sí, pues por un lado es ecológico y tal, pero por otro también nos podríamos salvar de esta situación. Europa. En esa regionalización no puede ser quizá lo mismo como plantea España o Portugal esta crisis que cómo la siente y cómo la vive a nivel estratégico un país como Polonia,
Claro.
Eslovaquia y demás, ¿no? Entonces ese sentir común, ese acervo se puede dar para temas democráticos, inclusive sería discutible, pero ¿dónde existe ese interés común? Cuando hablamos de problemáticas que se viven de forma muy diferente,
Claro.
¿no? Entonces, Europa puede caminar de manera autónoma, que lo podemos tratar más adelante, en cuanto a sus políticas de seguridad y defensa, o Europa se puede plegar a, que no plegar, porque al fin y al cabo, como hemos hablado, la mayoría de países europeos pertenecen a la OTAN, entonces al fin y al cabo estamos hablando entre primos y hermanos de qué decisión vamos a tomar en común y por separado. Al fin y al cabo es casi lo mismo mirarse al espejo, ¿no? El meme ese
Claro.
de Spiderman.
Sí, muchas veces se dice, por ejemplo, eso, lo que tú hablabas antes del hegemón, dice, bueno, España tiene que eliminar su dependencia de la OTAN, no pintamos nada en Letonia, no pintamos nada mandando casi un buque, ¿no? Un buque de guerra a Bulgaria, un
No,
barco o dos aviones, no me acuerdo.
no, nos encontramos ahora con que se ha mandado el cazamina o dragamina Meteoro, ¿no? Y la fragata Álvaro de
Álvaro
Bazán,
de
creo
Bazán,
que es.
Álvaro de Bazán,
Sí,
sí, antes lo
sí.
hemos hablado, sí.
Porque quería compararlo, te quería comentar, porque es que hablamos, este tema no podemos divagar aquí muchísimo, ¿no? Que no es lo mismo cómo se está viviendo esto a cómo se vivió en 2014 y otros sucesos anteriores recalcables, ¿no? Me llamaba muchísimo la atención la noticia del envío de la fragata. Cuando, por ejemplo, un hecho puntual que fue muy sonado también en la prensa, ¿no? O cómo se trató en la prensa la retirada de la fragata Méndez Núñez, ¿no? De esas maniobras y de ese grupo de navíos que se dirigían al Golfo Pérsico. Y bueno, la fragata Méndez Núñez se convirtió en un barco pirata, un barco desaparecido y que abandonó la unidad, ¿no? donde está la fragata Méndez Núñez, ¿no? El peso político que nos costó, la confianza que nos costó con la administración vigente norteamericana y qué pasó de eso, de decir, para esto no estamos, que cuando uno está en una comunidad de seguridad como la OTAN, si uno quiere ser un país de peso y uno quiere que los beneficios de la comunidad de seguridad le repercutan a él, porque esto implica unos derechos y unos deberes, u obligaciones, ¿no?, o compromisos, pues si se cumplen, lo que se espera obtener es la reciprocidad de los demás, ¿no? Y si uno no cumple, pues se espera que uno pase a ser es un país de tercer nivel, un país en el que no se pueda confiar. Y en ese momento España quedó como tal. Sin embargo, ahora parece ser que la cosa va en serio, ¿no? Se hablaba del Mar Negro como un mar pequeño para una congestión importante de buques y cómo se ha tomado la determinación de mandar tanto al cazaminas como a la fragata.
Entonces, podríamos decir que España esta vez con el cambio de administración, Trump, Biden, antes también lo comentábamos cuando antes de empezar el directo, que a mí me parecía un movimiento curioso de la administración Trump, menos de un mes antes de salir Trump, hacer el pacto este, bueno, no fue un pacto, fue con Marruecos, los pactos de Abraham, de posicionarse a favor de Marruecos y eso, y la retirada de esa fragata del Golfo Pérsico por parte de España tuvo que ver, ¿no? Como un gesto que vio que Estados Unidos lo consideró como hostil en cierto sentido, y ahora, pues digamos que la administración Biden y Sánchez, pues ha sido un gesto, un guiño para un mayor acercamiento, ¿no? Podríamos decir.
A ver, puede ser que esto se trate de un acuerdo que no conocemos, que no solamente España, no creo que tome la determinación de manera unilateral, esto estará seguramente bien hablado, bien llamado, esa línea de comunicación abierta. Más, hace 3 días se encontraba el ministro de Exteriores hablando con el secretario de Estado estadounidense. Y bueno, fue una reunión de 45 minutos, no sé qué se pudo hablar en ella, no estuve allí. Pero el resultado final en un comunicado de prensa que pude leer es que España va a trabajar con Estados Unidos para una resolución común, ¿no? Para trabajar en común respecto al Sáhara. Si bien Trump se fue por la puerta grande reconociendo la marroquinidad del Sáhara Occidental, ¿no? Que dejó a muchísima gente con la pierna a pierna cambiada, no sabemos si la administración Biden se va a plegar completamente y va a decir, no, esto no tiene vigencia, no tiene realidad, no se plasma en la realidad y Estados Unidos va a trabajar de nuevo en ese plan de autodeterminación o al menos que considerará al Sáhara Occidental no como una parte, una provincia de Marruecos. Entonces, esto sí que nos puede enlazar puntos en un mapa que ya está repleto de puntos, intentar no ser conspiranoico para no caer, ¿no?, en esas grandes estrategias y jugadas maestras de Estados Unidos, lo tenía todo pensado, ¿no? Que no estoy nada...
Claro, esas cosas no pasan, ¿no?
No creo que haya un plan maestro, ¿no? Sí, pero ya te digo que me pongo a leer la Estrategia de Seguridad Nacional Española, ¿no?, de 2021 y te pones a leer la Estrategia de Acción Exterior y la lectura española, si bien me parece bien en ciertos puntos, ¿no?, el reconocimiento de cómo está el panorama, se habla de estrategia híbrida, cómo hacer frente a lo que puede pasar en el Magreb, Sahel, cómo puede cambiar el entorno de Europa del Este, el pivote asiático, una cosa es una lectura y otra cosa es pasar a la acción, ¿no? Y bueno, ya me sorprende por sí el hecho del envío, ¿no?, porque cambia con el patrón anterior.
Claro,
y
claro.
Eso es importante.
Sí. Antes de pasar a hablar de todas estas cuestiones, Norte de África, Marruecos, Sáhara, que seguro que a nuestro público le interesan, porque ya te digo, lo hemos tratado en el canal y eso, y seguro que tienen algunas preguntas. Se me había quedado una cosa en el tintero con respecto a Ucrania y la acción de España, ya que hemos hablado de las distintas perspectivas, hemos hablado de la perspectiva americana, de la perspectiva rusa, de la perspectiva de la Unión Europea, hemos hecho un pequeño repaso histórico. Y sí, la única cuestión que se quedaba es que seamos conscientes que si Ucrania entra en la OTAN, Entrar en la OTAN, tú lo mencionabas antes, ¿no? Es entrar en un club que tiene unas normas. Y una de esas normas es que si agreden a un país de la OTAN, el resto de países están obligados a intervenir, excepto, ahora luego te preguntaré, quizá por Ceuta y Melilla, que al parecer estaban fuera. Eso no es verdad, ¿no? Vale.
Están fuera
Bueno,
del
pues.
todo, sí, están
No,
fuera del
están
paraguas
fuera.
de la
Ah,
OTAN.
vale. Pues, joder, pues al final te sientes el más tonto del club, ¿no? Sí,
Inclusive se ha rechazado hace poco, no hace
sí, ¿no?
mucho, que se presentara una propuesta para su inclusión.
Ah, sí.
Y claro,
Curioso, pues ahora lo
esto es.
hablamos. Ahora lo tratamos cuando hablemos del norte de África. Pero eso, si Ucrania entra en la OTAN, estamos asumiendo que pues, por ejemplo, un español o un portugués, si Rusia ataca a Ucrania, cosa que, como están los acontecimientos últimamente, es una cosa que parece probable. Cuando hablamos de ataque, no estamos hablando de una ocupación. Se puede hablar, pues de una cierta. Poner la frontera un poquito más para allá, como pasó en Crimea, ¿no? Atribuirse a alguna región, ¿no? Y entonces, la pregunta que se tiene que hacer Europa y España como parte de la Unión Europea, ¿estamos dispuestos, el ejército español, a ir a Ucrania a la guerra? Bueno, dispuestos, si sucede, pasará, ¿no? Pero ¿realmente a los europeos les importa tanto Ucrania como para meterse en una guerra a su favor si hubiera algún tipo de ataque militar explícito por parte de Rusia? Es una buena pregunta. O sea, ese
Sí, sí,
seguir.
sí, sí.
¿Cuál es el límite, ¿no? ¿Dónde está
Esa
el
es la
límite?
pregunta.
Esa es la
Esa es
gran
la
pregunta,
pregunta.
¿no? Digamos.
Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? Por la cultura. España sí que ha trabajado en el Ministerio de Defensa en lo que viene a ser la cultura de seguridad y defensa, llevar el ejército, las fuerzas armadas, ¿no? Y su actividad al ciudadano de a pie y dar a conocer, ¿no? Que siga habiendo personas que piensan que un tanque se lo sirve para apuntar y disparar, ¿no? Y aunque esté construido para eso, su mera presencia ya está haciendo algo a lo que se tiene el concepto de disuasión. Es mejor tenerlo, porque no tenerlo implicaría que puede que no lo necesites. Entonces, un tanque no está solo hecho, no está solo pensado o no solo sirve para apuntar y disparar. Sirve para tenerlo. Es una especie de
Claro.
tener un Ferrari en el garaje. Pero, porque es muy costoso también, pero no solo para presumir, ¿no? Sirve, tiene una utilidad más allá de apuntar y disparar. Respecto a lo que hablas, esa cultura, ¿no? No estamos hablando de la cultura de la Guerra Fría y mucho menos Europa, ¿no? Esto no es el Estados Unidos donde el tejano de 20 años está dispuesto a
Claro,
tirarse en
a
paracaídas
irse
en
a
una
Oriente
región
Medio, claro.
del sudeste asiático y luchar por su país o por lo que esté pasando allí, ¿no? La cultura estratégica es muy diferente, ¿no? Y ya te digo, esa regionalización de Europa, que sí que se ha tratado por distintos planes, inclusive el Erasmus, ¿no? En el plano educativo intenta eso, conocer otras experiencias, otras culturas y entender que somos iguales, ¿no? Y lo somos, pero ¿qué distancia, tanto física como emocional, nos lleva a Ucrania, ¿no? ¿Qué nos diría, ¿no?, una familia española decir, no, pues mira, hemos tenido tantas bajas que al fin y al cabo es una guerra y es lo peor que puede pasar, ¿no? Que acabe muriendo gente. Y dice, sí, y ha muerto por defender un pueblo en el este de Ucrania, que no sabemos ni el nombre. Ese dilema lo han afrontado potencias como Estados Unidos y ha sido muy difícil de explicar que esto está dentro de los intereses y esto es una comunidad de seguridad y que mañana le puede tocar a que hoy le puede tocar a Ucrania y mañana te puede tocar a ti. Pero claro, vivimos en esa sensación, a veces en esa burbuja de seguridad que nos aporta el Estado y la comunidad de seguridad en la que estamos, pero esto es como todo, hay derechos y hay deberes y obligaciones que hay que cumplir, que yo no digo que sea ir allí y disparar, pero que en eso consiste una comunidad de seguridad, ¿no? Somos vecinos, somos aliados, y si tú tienes un problema, si yo me despreocupo del vecino del quinto, cuando me pase a mí un problema, quizá el vecino del quinto no tiene ningún interés, ¿no?, en ayudarme. Y eso mismo, por eso la pregunta tiene su qué, ¿no? No hace mucho, hace unos meses, y quería sacarlo a colación, cuando me has invitado, digo, mira, esto es perfecto, ¿no? Quizá, a mí, en mi cabeza suena perfecto para explicarlo. No hace mucho navegaba por Twitter y me encuentro, ¿no?, un diputado de la República Checa, que no era ni ministro. Y el tuit decía así, ¿no? ¿Por qué España tiene esa actitud beligerante con Marruecos? Y claro, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque era el tuit iba más allá, se desplegaba un hilo, contestaciones y demás, pero el tuit era muy severo y era clarísimo, era España tiene una actitud beligerante ante Marruecos y los problemas se los está buscando. Al fin y al cabo, lo que hablamos, discurso, realidad. Nunca sabemos, según los ojos desde lo que lo miren, ¿no? De la perspectiva, qué puede estar pasando, ¿no? ¿Por qué España tiene ese discurso y por qué lo dice un diputado checo, ¿no? ¿A qué le importa? ¿No? ¿Qué lejos le pilla nuestra problemática fronteriza, quizá, con un país del norte de África a un diputado de la República Checa? Claro, lo mismo que nos puede importar a nosotros Ucrania. Pero ellos lo tienen muy bien planteado, como te he dicho antes, el cuadrilátero de Visegrado, ¿no? Al fin y al cabo actúa de lobby, es un altavoz en la Unión Europea para decirlo, mira, el problema del norte. Y España posiblemente tenga, al igual que otros países mediterráneos, vea, tal y como se plasman en los panoramas estratégicos y en la estrategia de acción exterior y la estrategia de seguridad nacional, que en el Magreb y en el Sahel puede ser el caldo de cultivo perfecto, mirando las tendencias internacionales en las últimas décadas, a que ahí se generen conflictos, ya sean simétricos o asimétricos, entre estados o entre milicias, narcoterrorismo, mafias que traen migrantes y personas en una situación que no pueden vivir en sus países. ¿Quién es el altavoz de ese problema? ¿Quién le dice al diputado checo que, oye, mira, que nosotros no somos los beligerantes, que es que aquí hay un problema, como ellos hacen en el norte? Quizá nosotros no estamos haciendo la acción de lobby. No estamos actuando o no estamos contando bien la problemática o nos estamos equivocando. Pero a lo que me quiero referir en este sentido es, ¿qué ocurre cuando uno cumple los compromisos? ¿Cómo puede ser que estuviese pasando cuando España manda una fragata al Mar Negro? Pues que uno le puede decir en la Realpolitik claramente a ese diputado checo, oye, mira, tú que estás tan preocupado por este problema del norte, ¿no? Y que sientes amenaza por ese gigante que está ahí desplegado, cuando hubo un problema, ¿quién estuvo? ¿Sabes?
Claro.
Y entonces cuando tú tengas el problema, te tienes que decir, ¿ahora qué? Eso lo puede hacer un país que cumple, un país que tiene claro su estrategia, y yo no digo de ir hasta las últimas. No, yo no voy a decir que tengan que pegarse la primera salva, ¿no? Pero sí que se juega, como hemos hablado aquí, en el ala comunicativa, en los medios de comunicación, y que un aliado, un socio, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, te diga que tú eres agresivo con tu vecino, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿No?
Claro, sí, algo está pasando. Pues, Mario, llevamos una horita charlando. Yo creo que nuestra audiencia está contenta con lo que estamos comentando. Veo que están hablando en el chat sobre las distintas cuestiones que mencionamos. También veo alguna pregunta. Sí, de hecho estamos muy contentos porque estamos ahora mismo 156 personas entre YouTube y Twitch en este estreno de este formato de Hora Jacobina, lo que pues es un honor para nosotros que estéis interesados en los contenidos que ofrecemos desde el Jacobino. Ya sabéis, siempre os recuerdo cuando pasa una hora más o menos, compartir si os ha gustado, suscribiros, darle a me gusta. Y seguir la actividad que hacemos en el jacobino.es, porque a través de las donaciones es como podemos seguir haciendo este tipo de programas, que yo creo que contamos cosas más interesantes de lo que se suele hablar en los medios de comunicación. Y bueno, hemos estado esta primera horita hablando del conflicto concreto de Ucrania y Rusia, pero no quería perder la oportunidad, Mario, ya que estás especializado sobre todo en el norte de África y Magreb y en los conflictos fronterizos de España con Marruecos, la cuestión del Sáhara, de preguntarte un poquito sobre ello. Y si les parece a nuestra audiencia, mientras hablamos de esta cuestión del norte de África, nos cuenta un poquito cómo está la situación, qué ha pasado, que si hubo un cambio de paradigma con lo que sucedió con el salto de la valla de Melilla, de Ceuta, perdón. Hace unos meses por parte de Marruecos, una acción deliberada que está ocurriendo con los pactos de Abraham. Nos comenta un poquito qué está sucediendo y mientras nuestra audiencia puede ir haciendo preguntas y leeremos alguna de estas preguntas antes de finalizar la transmisión si se ha quedado algo en el tintero. Así que cuéntanos, Mario, que ¿Qué ha pasado este año en 2021 con Marruecos? Que parece que ha subido la tensión, que Alemania ahora está diciendo que va a reconfigurar sus relaciones con Marruecos. ¿Es una amenaza para nuestra seguridad? ¿Está España teniendo una dejación de funciones? ¿Lo hizo bien el ministerio de González Laya o fue una incompetencia lo de traer al saharaui a Brahim Ghali para que se curara el coronavirus en un hospital de Logroño? Yo sé que te he planteado muchísimas cuestiones, pero sí, mientras preguntas, si quieres comentarnos así brevemente una idea general sobre esto, pues te estoy muy agradecido.
Sí, gracias pues por el tiroteo ese de preguntas, ¿no?
Sí.
Y algunas las voy a rehuir, voy a intentar hacerlo
sí, rehúyela.
Lo más piloto de Fórmula 1 posible, ¿no? Para intentar escapar de alguna de ellas, porque ya te digo, existe... Es otro tema muy polarizable y en ese sentido pues tiene por qué, ¿no? Porque es España y nos toca muy de cerca, más que el tema ucraniano y ruso, que sí que sabemos que hay gente que les encanta hablar de ello, ¿no? Son sovietólogos, como se le llamaba antes a los interesados.
Sí, hemos pasado ahora de vulcanólogo a ucraniólogo.
y claro, pues fíjate, yo incluso me podría poner la etiqueta ahora mismo de hablando de algo que tampoco domino del todo. Pero en el caso marroquí, donde intento especializarme, ¿no? Marruecos, Argelia, se ha publicado, 2021 fue un año convulso, un año interesante. Destacar un poquito de autopublicidad, porque sobre todo me basaría en ello, ¿no? Para tener algo en el que apoyarme, el informe que publiqué junto a Guillermo Pulido y Guillén Colón, un informe en el Instituto y en el Observatorio de Ceuta y Melilla, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué situación se puede vivir? Porque estábamos hablando de Rusia y suele salir el tema de amenaza híbrida, zona gris, opciones bajo el umbral de la guerra, si el salto masivo a una valla cuando la policía mira hacia otro lado o ciertos canales no gubernamentales, pero quizá progubernamentales, llaman al salto, o se propicia, se facilita, ¿no? Si eso al fin y al cabo está detrás del gobierno, era una pantalla de humo para ellos, era una forma de la utilización de la población civil, porque también ya se está hablando, ¿no? De lo que pasó en Bielorrusia, por ejemplo, en el caso, si hablamos de Rusia, ¿no? Si estaba detrás, ¿no? De la utilización de población civil, al fin y al cabo, muy triste, ¿no? Que acaben siendo personas migrantes que puedan ser instrumentalizadas por gobiernos autoritarios para hacer presión política. Eso es un drama impresionante, ¿no? Pero claro, intentando ser objetivo, aparte del drama, es una situación muy, muy tensa cuando lo que tienes enfrente no es un ejército, no es un líder autoritario lanzando discursos como puede ser que Ceuta y Melilla son marroquíes o extender la CE, ¿no? las aguas y apropiarse de, ¿no? de los montes submarinos de Canarias. Ante eso y a personas, ¿no? A inmigrantes saltando o migrantes saltando una valla, es difícil, es muy difícil de enfrentar. Primero porque habrá que catalogarlo primero como conflicto o no, como deliberado o no. Y esa no atribución que hablábamos anteriormente es lo más complejo, porque puedes llegar a acusar a un gobierno, que no será mi caso, de decir se están promoviendo acciones contra la soberanía española, contra la integridad de la ciudad, por ejemplo, de Ceuta, ¿no? Que creció un 8% la población en 2 días. Que
claro,
se puede
sí,
decir,
una locura, sí, colapso absoluto de los servicios y de todo, sí.
Lo que se habla en todos los manuales de estrategia, las estrategias que se sacan, ¿no? Que siempre se usa el mismo término, resiliencia. ¿Por qué? Porque hay que estar preparados, porque hay que hacer frente a este tipo de amenazas, porque no sabemos todavía el rango, cómo puede escalarse una situación y qué medios pueden utilizarse, acciones psicológicas para influir en la población. El caso ucraniano se ha hablado muchísimo más allá del tema lingüístico de políticos cooptados por el Kremlin, políticos ucranianos, ¿no? Y esto, claro, genera esa sensación de en quién se confía, el enemigo en casa. En este caso, en el caso marroquí es muy peligroso jugar con esos términos cuando no se tiene del todo claro. Pero, ¿qué tenemos al otro lado de Ceuta y Melilla? Pues tenemos un Estado, ¿no? Que se apropia del Sáhara Occidental, que reclama aguas y territorios de soberanía española, y que en la última década ha tenido un crecimiento tanto económico, diplomático, a nivel africano, como negocia con Estados Unidos, cómo se ha convertido en una potencia en el Magreb, que negocia a ambas bandas, ¿no? Inclusive con Rusia, ¿no? Que tiene fábricas de material y de coches, ¿no? De vehículos. Y cómo en el ámbito militar, ¿no? En el ámbito de armamentístico ha pasado de que nosotros le construíamos una serie de buques a lo que tiene ahora, ¿no? Entonces, es un tema a tratar, a mí me parece muy interesante, es un tema a tratar con mucho cuidado, sobre todo porque se polariza y ya sabemos cómo es la política española, ¿no? Que si sirve a mis intereses, ahora que estamos en campaña electoral en una comunidad, cualquier cosa que se diga parece que va a ser el fin del mundo o no. Entonces, ya te digo, si
Sí,
alguien
sí,
tiene
sí.
alguna pregunta, yo encantado si puedo.
Sí, he recogido en este periodo he recogido otras preguntas. Mira, si te parece, una sobre lo que hemos hablado de Ucrania, una sobre el norte de África y una neutra. Así que, si quieres, podemos
Vale.
comentarla. La primera, que es sobre Ucrania, que es lo primero que hemos estado tratando, dice José Lera. Bueno, no es sobre Ucrania, pero relacionado. Hay que salir de la OTAN y la Unión Europea. Pero eso es una entelequia, un imposible. Nos tienen dominados cultural, económica y militarmente. Esta cuestión que se habla muchas veces, ¿qué opinas? Como experto en seguridad militar, sí, internacional. ¿Crees que es una opción viable? ¿Crees que puede ser posible? ¿Crees que
Abandonar ambas
sí, ambas
organizaciones
organizaciones internacionales?
internacionales, ¿no?
Sí.
Y vivir solos, ¿no? A ver, hay una cuestión que es muy importante resaltar y es que todas las acciones no se hacen en el vacío. Tanto a nivel nacional como acciones o decisiones a nivel internacional tienen repercusión. Por ejemplo, el diputado checo, ¿no? Que ahora traía yo a colación. Fíjate la repercusión que tiene, ¿no? Que estamos hablando de él. Pues cuando uno pertenece a una organización internacional y cede parte de la soberanía, como es el caso de la Unión Europea, ¿no? Y comparte objetivos comunes, se puede uno sentir en cierta manera muy cohibido a la hora de poder tener autonomía, como se hablaba en la crisis de 2008, de autonomía económica, monetaria, ¿no? Pero al fin y al cabo te genera una seguridad. Se hizo el programa Los desayunos de 24 horas ayer o antes de ayer desde el Banco de España por un aniversario y era muy interesante ver cómo el director del Banco de España, ¿no? Hablaba de la seguridad económica que había generado el euro, ¿no? De la situación, de ese control de la inflación que estaban todo el día con la peseta arriba y abajo, ¿no? Y cómo la presencia de España en el Banco Euro, Central Europeo era un actor más, ¿no? Al fin y al cabo uno cede soberanía, pero los demás también. Es decir, las acciones que a veces sentimos, ¿no? Que se hacen desde Berlín o desde París a nuestras espaldas, nosotros también estamos ahí, ¿no? Y lo mismo puede pensar un alemán, ¿no? Que España ha tomado. Pero como todo, también dependerá del poder, de la situación en la que se encuentra España en el mundo. Y acciones como esta, tanto en seguridad como en defensa, como en economía, como en la posición en los foros, si bien es cierto que el multilateralismo que parece que nos lleva dialogando, se resuelven todas las cosas, a veces no. Y a veces hay que tener poder y hay que tener poder real, de económico, de población, cultural, ser el país que irradia el
Claro.
propio poder, ¿no? Como es
Dentro de,
Alemania,
de, en este
Francia.
caso, dentro de la Unión Europea, claro, Alemania con el tema del euro, de
El
sí,
peso, ¿no?
con el peso, sí, hecho al esto del marco alemán, una moneda demasiado fuerte para el sur de Europa, que se beneficia de las exportaciones, de la mercancía, que lo que han decidido los países del sur de Europa históricamente que era devaluar, en este caso no puede, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cierto?
Claro, pero mi opinión es esa, yo me mantendría, claro, yo no tengo ningún problema porque entiendo que dentro de una comunidad de seguridad y además dentro de una integración europea, por más diferencias que haya, el entendimiento y los siglos de sangre y dolor que ha tenido Europa para la utopía que se está viviendo ahora, es impresionante, ¿no? Entonces, bueno,
Claro,
si bien.
y digamos también que también España en muchas ocasiones, por pura geopolítica, por pura posición geográfica, está muy condicionada. O sea, no se puede hablar de la OTAN o de Rusia como si fuéramos Bulgaria, que tiene frontera con Rusia, ¿no? No, Bulgaria no, pero
Exacto.
bueno, sí, Ucrania. No se puede porque estamos ahí situados entre África, hay todo un continente europeo y luego Rusia, Estados Unidos al otro lado del Atlántico. Esto
Claro.
no está, no es una cosa tan fácil. Venga, rompo con la Unión Europea y me voy con China. Sí, bueno, pero China, ¿cómo te hace llegar los barcos? Te ponen un bloqueo en el Golfo de Cádiz y dicen, toma por culo.
No, bueno,
Yo qué sé.
es que claro, son utopías, son caminos que me cuesta imaginar inclusive, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué haríamos, no? Nos soltamos de los vecinos, se separan los Pirineos y empezamos a flotar. Y
Claro.
nos llevamos a Portugal de paso,
La balsa
con nosotros, ¿no?
de piedra que decía Saramago, el libro que sucedía
Claro.
eso, que se caía la península por los Pirineos. Si te parece, paso a la segunda pregunta, que es sobre tu especialidad, sobre el norte de África. Pregunta Vicente Orbay. ¿Creéis que España debería estrechar relaciones con Argel? Entiendo que es con Argel, sí, Argelia, la capital. Sí.
A ver, siempre se ha hablado de ese triángulo, aunque la relación bilateral siempre ha tenido más que ver con Marruecos que con Argelia. España tiene que entender la relación a tres bandas, ¿no? Y es muy, muy difícil mantener ese equilibrio en el triángulo cuando los dos vecinos entre sí, Marruecos y Argelia, tienen la muralla puesta entre sí, las relaciones cortadas y no se pasa de un lado a otro. Cuando el Sahara, cuando ellos tienen su propio triángulo, que en este caso es el antiguo Sahara español, ¿no? Pero en este caso ellos tienen su propio triángulo de cada acción que hacen repercute al otro. Están en una escalada, en una carrera armamentística, carrera de armamentos. Están inmersos en todo un proceso de espejos en el que la acción de uno repercute al otro y cuando España interactúa con uno o con otro, se esperan represalias. Que no se puede decir como tal, porque todas las acciones y los estados soberanos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Yo publiqué un artículo respecto a la crisis diplomática que hubo con Alemania y que citabas ahora que parece que todo se ha encauzado de nuevo. Habrá que buscar las causas, las motivaciones de todo ello, ¿no? Entonces, un acercamiento a Argel, un equilibrio, un equilibrio muy difícil. Que
Claro.
existe, que yo soy muy contrario a lo que se ha hablado del colchón de intereses, porque creo que adormila al grande cuando sientes que jugamos en la misma cama, pero en ese triángulo un equilibrio tiene que ser de peso, porque el equilibrio solo beneficia, el statu quo solo beneficia al grande, ¿no? En el momento en el que dejas de ser el grande, ¿qué equilibrio vas a buscar, ¿no?
Claro, sí, muy interesante, sí, eso de a dos bandas, sí, está muy bien. Luego siempre se plantea ese problema, esa cuestión con Argelia, Marruecos, y me ha gustado el concepto ese de espejo entre lo que hace uno, él
Siempre.
reacciona en un contexto muy determinado, porque son vecinos y prácticamente no tienen más vecinos. Bueno, Mauritania o Níger al sur, tal, pero no, no es lo mismo, es lo mismo.
Fin y al
Y
cabo es un
bueno,
dilema, se define muchas veces
sí.
como dilema de seguridad.
Dilema de seguridad.
Cuando aumenta las capacidades de uno, el otro se lo entiende como una amenaza y tiende a aumentar sus
Y tiende
propias
a
capacidades.
aumentarlo más y el otro y empieza
Y
la
así
escalada.
no, no,
Y
nunca
nunca
para,
para.
¿no?
Claro. Y bueno, la última pregunta. Esta no tiene tanto que ver con relaciones internacionales, es un poquito más de política nacional, pero ya sé, en el Jacobino también la tratamos. Y bueno, tiene que ver también con las materias que tú tratas de seguridad. Pregunta Anquiza, ¿qué opináis de lo que sucede con simpatizantes tanto de Vox como de Podemos, menospreciando las capacidades de las Fuerzas Armadas? También esta idea de que las Fuerzas Armadas ya no sirven, bueno, por parte de Podemos que ya no sirve, por parte de Vox que son demasiado, no sé, digamos, que no se meten en política o la vida civil, no, no sé qué crítica tendrá Vox a las Fuerzas Armadas, no lo conozco, pero sí, esa opinión de que de que ya vivimos en los tiempos posmodernos, esto que hablábamos de guerra híbrida, las Fuerzas Armadas no sirven, ¿qué opinas de esta cuestión?
Bueno, ya habíamos comentado un poquito por encima, ¿no? Acerca de la función de un tanque, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Que el tanque no está solo para disparar, sino que por el mero hecho de tenerlo, gana guerras. En caso, a mí el paradigma ese que siempre se ha hablado, porque además pasó en la pandemia también, que hay gente que le da miedo ver al cuerpo uniformado. Yo porque nací en una ciudad no militarizada, pero que sí tenemos cuarteles de toda la vida, ¿no? Entonces, para mí, ver a una persona vestida de uniforme que parte de mi familia está dentro del cuerpo, pues no tengo ningún problema, pero hay gente que le sigue asustando, ¿no? Porque le recuerda a tiempos pasados y tiempos oscuros. Pero eso no es así. La realidad contemporánea del ejército español, además de las distintas políticas que se han tomado en torno a eso, a la cultura de defensa y a difundir la acción del gobierno, desde el año 86, creo que es la primera misión que hace España en el exterior, ¿no? La primera misión de la España democrática. Y esa España que empieza a actuar en misiones de paz y empiezas a leer también o a escuchar a los propios militares, ¿no? Que creo que hay que escucharlos mucho porque tienen cosas que aportar, ¿no? De sus experiencias en los conflictos. Y es impresionante, ¿no? La acción exterior que se hace sobre el terreno. Cuando pasó el tema de la retirada de Afganistán, ¿no? ¿Cuál fue el papel que además incluso la administración Biden la reconoció? Que mire, ahí estamos en esos acercamientos, ¿no? De la España que retira la fragata a la España que recibe elogios, aunque sea 2 minutos desde
De
Washington.
Washington.
Pero es que se lo merecen, ¿no? Entonces, a mí la opinión de dos partidos en los extremos del ámbito político, ¿no? Del marco, tampoco me encuentro yo ahí para meterme en sus opiniones, pero para mí la acción exterior española cuando la realizan nuestros militares suele dar resultados, vamos, si se comparase con otros países, ahí veríamos
Sí.
claramente la
Sí,
realidad, ¿no?
que no estamos tan mal, ¿no? Que siempre
No.
cuando se compara, quizá
Uf.
veremos las acciones de otros países, ¿no? Si conoces alguno así, por ejemplo, del este de Europa, tú que estás ahora viviendo allí por el este, eso tiene que ser.
No, a ver, así personalmente no, pero sí que hay relatos de lo que pasó en Yugoslavia y de otras intervenciones en África de
Claro.
algunos ejércitos que en teoría son civilizados y de potencias que acaban haciendo acciones
Claro.
que no están dentro de lo que han ido a hacer, ¿no? Y el ejército español no suele o no tengo yo información de que haga ese tipo de cosas. Entonces, podemos estar en ese sentido orgullosos. No quiero ser yo aquí el defensor número uno tampoco, ¿no? No soy el ministro, pero en ese sentido, ni ningún tipo de pega, ¿no?
Sí, se te ha entendido perfectamente, sí.
Totalmente contrario, ¿no? A la opinión de que el siglo XXI, ¿para qué tener ejército, ¿no? Eso es
Claro,
totalmente.
se está viendo ahora con lo que estamos viendo en Ucrania que quizás hace falta, quizás hace falta. Bueno, Mario, pues llevamos ya una hora y 20 de directo. Yo creo que ha sido muy entretenido. Creo que tu exposición ha sido magnífica. De verdad, estoy
Nada, un
encantado
placer,
y creo que nuestra audiencia también estará encantada con todos los datos, toda la información, toda la argumentación que has dado. Creo que hemos ayudado a que esto que está pasando ahora en Ucrania y en Rusia, pues se vea de una manera un poquito más clara y que la gente tenga argumentos cuando hable con sus conocidos o sus
placer.
familiares o para desarrollar su actividad profesional o académica o con lo que tenga. Creo que este directo puede serle de mucha utilidad. Y por mi parte, poco queda agradecerte de verdad que hayas aceptado la invitación y tus magníficas exposiciones y que estás invitado aquí al Jacobino, a la hora Jacobina, cuando quieras, porque yo creo
Nada, un placer.
que seguro que la gente quiere volverte a escuchar y yo también, desde luego.
Un placer hablar contigo y parece que estuviéramos de nuevo en la cafetería de la universidad
Vaya,
hablando
vaya,
de.
qué tiempo, cuando no había pandemia y cuando.
Y cuando el mundo era genial, ¿no?
Cuando el mundo era genial y cuando el mundo laboral no te pegaba un palazo en la espalda. Sí, es complicado, es
Aquellos bonitos
complicado.
años, sí.
Sí, yo a
Pues
mí
un placer.
me ha alegrado mucho volver a hablar contigo y ya te digo, yo creo que este directo tiene muchísimo valor, que la gente está encantada. Y bueno, antes de despedirnos del todo, recordar a la gente que para que podamos seguir haciendo estos directos, el Jacobino se financia a través de donaciones en su página web, eljacobino.es, que si queréis echarle un vistazo y echar una mano, pues ya sabéis todas las actividades que estamos haciendo. Tenemos nuestra revista digital, elpapel.es, estamos recorriendo España para promocionar la izquierda ilustrada y centralista, seguimos con los programas clásicos como La Tertulia. El cuadrilátero en televisión, también tenemos el nuevo formato de consultorio laboral, que si no lo habéis visto, os recomiendo que la veáis, que echéis un vistazo, porque podéis resolver vuestras dudas con vuestros despidos, vuestros problemas dentro del mercado de trabajo, que es el nuevo formato que hemos sacado en este 2022. Si queréis echarle un vistazo, lo tenéis dentro del canal. Y nada más, eso, que si os ha gustado, nos sigáis, le dais al me gusta, que nos hace mucha falta y que nos ayuda mucho para el algoritmo de YouTube, que activéis la campanita, que veo que no la tenéis activada muchos de vosotros, que yo lo veo en las estadísticas, no la tenéis activada. Si activáis la campanita, mejor. Y nada, lo dicho, Mario, agradecerte de nuevo estar aquí, que ha sido un placer y espero que os haya gustado. Dejad en los comentarios vuestras impresiones y repetimos si os ha gustado y nada, tendremos nueva sorpresa en este nuevo formato, así de directo, un poco más distendido, no tan teórico. Y nada, pues seguimos trabajando y esperemos que estéis contentos. Así que nada, un saludo, buenas noches y hasta la próxima.
Un placer.
Voy a poner aquí ahora la música guapa, el maquineo, para que la gente se vaya a motivar. La gente se vaya a cenar contenta. Hasta luego.